16 en punto.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos, yo soy Marco Sánchez y les doy la bienvenida a este programa de divulgación de la ciencia producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Les paso el teléfono para que se comuniquen aquí a Radio Universidad, es 1-92-1293, al teléfono celular 442-322-1077 y al correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. En plenas vacaciones estamos de la universidad, aún así hay demasiados carros y muchas personas trabajando en este caluroso día de marzo. Semana Santa, se acercan estos días en los cuales debería de haber para los creyentes una especie de reflexión. Reflexión por muchas de las cosas que han hecho, de lo que pueden hacer, de lo que van a hacer. Y esta festividad o esta recreación de lo que le ocurrió a Cristo hace un poquito más de 2000 años, es lo que le llamamos la representación de la pasión. Desde el jueves hasta el domingo, pero nosotros tenemos unas vacaciones de 2 semanas y aquí estamos. Parecería un poquito contradictorio, ¿no? En una universidad donde la base de la educación debe de ser la ciencia, estar hablando o estar recordando o tener vacaciones justo en esta semana, pero no hay que ser tan rudos con esto, no hay que ser tan ortodoxos. Valdría la pena hacer también una reflexión. Puede ser que usted, radio escucha, no sea creyente, pero en estos días de vacaciones o en estos días en donde la familia se encuentra un poquito más de tiempo, podría uno hacer reflexiones de muchos tipos, ¿no? Incluso reflexiones científicas. Vamos a hacer una pequeña reflexión científica. Asumiendo que mucho de lo que se ha descrito a través de los libros sagrados, las antiguas escrituras, en el caso de los cristianos, pues asumiendo que lo que se describe ahí es correcto o fue verídico, bueno, pues hay algunas explicaciones científicas que valdría la pena retomar. Por supuesto, hay muchas dudas al respecto, muchas contradicciones. Los arqueólogos no dan un sustento real ni extenso sobre lo que ocurrió hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo, pero de todos modos, parece que hay una explicación bastante interesante y voy a tomar la explicación del Éxodo, que forma parte de estas festividades que tenemos en esta semana, para que podamos hacer una pequeña reflexión sobre lo que es la diferencia entre ciencia y arte, arte, filosofía y sobre todo religión. La ciencia, como hemos venido diciendo desde hace muchos programas, prácticamente desde hace 10 años desde que inició este programa, decimos que la ciencia es una forma de conocer el mundo. Hay muchas formas de conocerlo a través, repito, del arte, de la filosofía, de la religión. Pero en el caso de la ciencia hay algo que distingue a todas las demás formas de conocer el mundo y tiene que ver con la observación y con las pruebas. Primero, la colecta de información no se hace a través de las reflexiones nada más, como lo hicieran los filósofos, sino a través de la experiencia, como lo hacen los artistas, por ejemplo. Los artistas tienen que hacer cosas, tienen que ver, oler, saborear, para poder meter la información Y en eso nos parecemos, al menos con los artistas. Pero una vez que incluimos la información, entra a nuestro cerebro, lo procesamos, generamos reflexiones, podemos hacer contraste con lo que conocemos, con lo que sabemos, con lo que nos dicen. Generamos ideas y esas ideas pueden construirse, reconstruirse, podemos también hacer discusiones con otras mentes y todo eso. Es muy importante en la ciencia, pero no es más importante que ofrecer evidencias. Las evidencias como segundo punto de la ciencia es el asunto más importante y eso nos distingue con los artistas, por ejemplo, y quizá también nos distinga con los filósofos, pero lo que sí no hay duda nos distingue específicamente con los creyentes, con los religiosos. Porque las evidencias, damos hechos, damos evidencias visuales, auditivas, evidencias matemáticas, por ejemplo, de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, un filósofo se parece a un científico, pero los filósofos no tienen por qué dar evidencias. Ellos reflexionan, dan argumentos lógicos, congruentes, consistentes, pero a la hora de la prueba, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y en qué te basas para decir todo eso? Pues simplemente pueden decir, yo soy filósofo y me baso en mis argumentos lógicos, congruentes y consistentes, y me baso en otros filósofos que han escrito y han reflexionado sobre el mismo tema que estoy discutiendo. Pero en el caso de los científicos, no se puede hacer esto, no se puede uno basar con lo dicho por otros científicos. Uno tiene que probar lo que dice. Los artistas simplemente no necesitan probar, no necesitan probar que su arte es bueno, regular, es genera emociones, es estético. Simplemente ellos dibujan, esculpen, hacen una obra de teatro, hacen una sinfonía, generan arte en general y les basta con que tenga una calidad estética, genere emociones y se acabó. El artista puede reflexionar, puede generar libros y libros explicando su arte, pero lo más importante es precisamente eso, el hecho, el arte mismo para que uno lo pueda disfrutar. En el caso de la religión, pues hay una reflexión también, hay una discusión, discusiones filosóficas también, pero tampoco necesitan generar hechos, evidencias. Los creyentes creen, tienen actos de fe, hay dogmas que se tienen que creer, eso es parte de la prueba de los creyentes, precisamente por eso les llamamos así, porque creen y la creencia no es nada fácil, ¿no? Creer en algo y a pesar de muchas de las cosas que pueden pasar en la vida de las personas, digamos muertes, pérdidas de algo, problemas en su propia vida y aún así tener esa fe para creer en su Dios, pues es un asunto de fortaleza, no necesitan pruebas, necesitan tener la fortaleza de la fe. Entonces, si ustedes reúnen esas cuatro cosas, por ejemplo, hay más, por supuesto, hay no solamente hay religión, arte, filosofía y ciencia, hay muchas más formas de conocer al mundo y ustedes tendrán que decidir, a veces algunos deciden por tener las cuatro cosas, les gustan las cuatro cosas, conviven con las cuatro cosas, con las cuatro formas de conocer el mundo o más y algunos simplemente dicen que pues se conforman con una y las otras pues o simplemente las gozan, las aprecian, pero no forman parte de su vida. Hay discusiones, por supuesto, entre religión y ciencia. Se ha dicho mucho que hay pleitos eternos entre religión y ciencia, pero también hay muchas evidencias que indican que personajes de la ciencia también han contribuido mucho para las creencias religiosas y al revés. Y muchos de los pleitos que creemos que son heroicos, que son épicos, por ejemplo, el pleito con Galileo y la religión, no son tal. En realidad, si uno hace un análisis histórico de esos supuestos pleitos, encontramos en realidad muchas coincidencias, no porque la religión y la ciencia tengan muchas coincidencias, sino porque la hacen las personas, y las personas pueden hablar, reflexionar, ser amigos incluso. Galileo era amigo de obispos, de cardenales, e incluso ellos también apoyaban, no las ideas propiamente de Galileo, pero sí apoyaban las discusiones que se podrían dar. Algunos de ellos incluso apoyaron que el mismo Galileo escribiera algunos de los libros que generaron la polémica. En fin, muchas discusiones que se tienen entre ciencia y arte son ciencia ficción en realidad. No sucedieron, o no sucedieron como las personas quisieran aparentar, porque usualmente se piensa como negro y blanco. Negro y blanco quiere decir que uno cree en algo o no cree, o uno se desplaza hacia la ciencia o no. Pero valdría la pena hacer una distinción entre religión y ciencia, aparte de lo que acabo de decir, porque algunos autores dan unos argumentos bastante interesantes. Voy a solamente escoger uno, que uno de los argumentos que de algunas personas que dicen, este es el punto esencial o la diferencia esencial entre religión y ciencia. Y esto se debe a la duda. La duda en la ciencia es cosa cotidiana, es simplemente algo que nos define. Todo el tiempo estamos dudando incluso de nuestros propios conocimientos. Constantemente tenemos que estar reflexionando, constantemente cuando se escribe, cuando vamos a un congreso, cuando publicamos un hecho, una evidencia, siempre lo sometemos a las discusiones, y esas discusiones nos generan duda, no porque estemos dudando de nuestro propio conocimiento, sino porque la ciencia impulsa la duda para poder seguir discutiendo. Nunca llegamos a la verdad absoluta. En cambio, en la religión, o en casi todas las religiones, particularmente la religión judeo-cristiana, tenemos un absoluto, una verdad absoluta. Esa verdad absoluta puede conducirnos hacia Dios. Generalmente Dios es lo que representaría en esas religiones la verdad absoluta. Los humanos, los mortales, no podemos acceder a esa verdad absoluta, pero creemos, los creyentes, creemos que podríamos llegar en un momento dado a esa verdad. En fin, algunos autores refieren entonces que una de las grandes diferencias entre religión y ciencia es precisamente eso. Unos creen y otros dudan constantemente. Para dar un ejemplo concreto, podría decir que si uno va a una misa y oye uno al sacerdote en el sermón, sería absurdo, sería quizás ridículo, no valdría la pena meterse en discusiones si alguien levanta la mano después de ese sermón y pregunta en qué se basa el sacerdote para decir todo eso. Porque el sacerdote tendría toda la fuerza de su religión y de sus creencias para decir que en realidad no necesita pruebas para decir lo que dice, para creer lo que cree. Y por lo tanto, las puertas estarían abiertas para esa persona que levantó la mano y preguntó. Y cuando nos pasamos a la universidad, ocurre algo similar, pero al revés. En realidad, podría uno terminar una clase y uno lo que esperaría es que muchas manos se levantaran para preguntar, para aclarar dudas, pero la mano que uno le gustaría que se levantara es de aquella persona que de repente dijera, yo leí otra cosa, yo tengo otros hechos y están en contradicción con lo que acaba de decir el profesor. Y la discusión empezaría, y creo que así empezaría la formación de un verdadero estudiante. Y de colación, Pues también habría la formación de un verdadero profesor. Esos profesores y esos estudiantes que generan siempre dudas y siempre están en contradicción, vale la pena consentirlos, vale la pena dejarlos en la universidad. Aquellas personas que llegan y quieren pasar, quieren tener una calificación y no preguntan, no levantan la mano, uno como profesor, digamos, profesor guión sacerdote, les podría invitar a decir, pues la puerta está abierta y pueden salir, porque en la universidad, pues no tenemos nada más el derecho de preguntar, me parece que tenemos la obligación de hacerlo y la obligación también de estudiar para que esas dudas sigan respondiéndose, pero también para promocionar que se siga dudando a pesar de que tengamos muchos hechos que estén apoyando alguna de las ideas. La ciencia es así y creo que es una de las grandes diferencias con la religión. Ni más ni menos, simplemente son diferentes. Vamos a poner una pieza musical para poder seguir con un tema que tiene que ver con esta semana y que tiene que ver con la ciencia y con la religión. Vamos a ver si ponemos pan y vino. Es la última pieza que pone Peter Gabriel de ese fabuloso disco de la película de La Última Tentación de Cristo, y el disco se llama Passion. Vamos a ver qué les parece. Bellísima pieza, el pan y el vino, y es una representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Compartir cuerpo y sangre de Cristo pues tiene todo un significado religioso muy importante, y sobre todo en esta semana, la Semana Santa, y que pues va a recordar todo esto, esta pasión de Cristo, la representación, por ejemplo, de la llegada de Cristo a Jerusalén, la revuelta que hace entre los judíos, los judíos que lo llevan a juicio y después pues lo llevan a la crucifixión, pasando por humillaciones, latigazos y demás, y lleva la muerte de este que se decía el Salvador, el Mesías, y unos días después es la resurrección. Todo esto tiene que ver con creencias religiosas, pero antes había un antecedente, una historia distinta. Cuando llamamos Pascua a esta celebración, el domingo de Pascua, tenemos que recordar que Pascua significa salto o un paso. Paso o salto tenía un significado diferente o tiene un significado diferente para los judíos, aquellos que tienen una base similar a los cristianos, pero simplemente no creen que haya llegado todavía el Mesías, todavía lo esperan. Tienen un tronco común, digámoslo así, los judíos y los cristianos, pero los cristianos creen que hace 2000 y tantos años llegó el Salvador y ahí se separa. Pero se separa la festividad, se separa la conmemoración, pero siguen teniendo más o menos las mismas fechas para celebrar esta semana. Los judíos lo que celebran es la liberación del pueblo hebreo del yugo de los egipcios. Todo esto que nos cuentan del Éxodo, de esta historia épica del Éxodo, y desde que hay una, digamos, una discusión sobre la libertad del pueblo hebreo, la esclavitud que le están sometiendo el pueblo egipcio. Estamos hablando de Moisés, por ejemplo, estamos hablando de su medio hermano y las discusiones que se llevan a cabo ahí, y la huida después de las 10 plagas. Y las 10 plagas las vamos a explicar en términos científicos. Sea que tengan o no una base científica de la aparición de estas 10 plagas, pero vamos a hacer una recreación científica hasta donde se pueda de estas 10 plagas. Pero bueno, cuando se conmemora la Pascua, estamos hablando para los judíos de este salto hacia la libertad. Pero en el caso de los cristianos es en el Domingo de Ramos, el domingo que acaba de pasar. Si ustedes fueron a las iglesias, si estuvieron paseando por los centros, ya sea de Querétaro o cualquier ciudad de nuestro país, habrán encontrado muchas iglesias y mucha venta de palmas, y las personas que las compran, unas palmas muy bonitas, muy bien hechas, y las van a bendecir, pero tienen que hacer también una procesión. Ese es todo el rito, y esa procesión recuerda la entrada de Jesucristo a Jerusalén, y las palmas se agitaban como muestra de bienvenida. Claro que unos días después, pues más bien esas palmas se ocultaron y muchas de las personas que apoyaron esa entrada de Jesucristo sobre un burro y todo esto que ustedes conocen, pues desapareció y llegó el juicio y después todo lo que también les he contado. En fin, esta celebración entonces se lleva a cabo con dos visiones. Los judíos que celebran la libertad y los cristianos que celebran pues la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando estamos hablando de la libertad de los egipcios, tenemos que pensar en esos años en los cuales se cree que existió la dominación y después la rebeldía que hacen los hebreos y después la salida de Egipto. Y esto es uno de los puntos controversiales porque no parece estar de acuerdo los arqueólogos, los geólogos, los historiadores, los religiosos, incluyendo incluso también algunos científicos como los biólogos. No parece que estén de acuerdo en las fechas y eso le resta un poco de fuerza a esta explicación que yo les voy a dar. Y sin embargo, pues parece que está muy interesante este asunto. ¿Por qué? Algunos creen que por el el año de 1300, 1200 y 1300 antes de Cristo, es cuando se lleva a cabo este asunto de la salida del pueblo hebreo. Y sin embargo, hay otros arqueólogos y otros religiosos que desplazan la liberación alrededor del año de 1500 y algunos un poquito más. En fin, este asunto tiene que ver con las cinco plagas que inician, que son previas al Éxodo. Hay que recordar también que todo esto que les voy a relatar está incluido en cinco libros que les llamamos el Antiguo Testamento. Al menos es lo que me acuerdo del catecismo que alguna vez llevé cuando tenía entre 7 y 8 años, hace una enormidad de tiempo, y tuve que recordar algunas cosas. Algunas cosas me las enseñaron también, que todavía me imagino esos relatos maravillosos, son cuentos de veras maravillosos. Si uno los toma como mitología, son extraordinarios, como si fuera la mitología griega o la mitología romana. En fin, son cuentos maravillosos, pero cuando uno los trata como aspectos religiosos, pues empieza uno a tener que hablar de la fe, porque hay algunas cosas que son difíciles de creer, y sin embargo, pues aquí está la fuerza de la religión, la fuerza de la fe. En fin, pero por un lado, entonces, son los años que no coinciden, pero cuando empieza la discusión de Moisés con el faraón y que le pide que libere a su pueblo, empieza a decir que hay una... habrá problemas dentro de la ciudad, dentro de los pueblos egipcios, si no liberan al pueblo hebreo. Y el faraón pues se va negando, se le va dando sus razones, en fin, se siente poderoso, y Moisés tiene toda la confianza, tiene toda la fe de que su Dios le va a ayudar. ¿Por qué? Porque estuvo un tiempo fuera de Egipto, unos 40 días fuera de Egipto, y tuvo todo ese contacto que después relata, y es donde agarra la fuerza y donde empieza la negociación con el faraón para decir que liberen al pueblo. Una de las primeras cosas que ocurren es la aparición de un Nilo, un río Nilo, pues totalmente rojo. Este fenómeno aparece, se sorprenden todos, se sorprende el faraón, el que no se sorprende es Moisés, porque eso es lo que había predicho, y el faraón simplemente dice, bueno, pues a lo mejor es un truco, no pasa nada, y pues no libera al pueblo hebreo. Pasan las 10 plagas que se comentan en el libro del Antiguo Testamento, en particular el libro del Éxodo, y esas 10 plagas, pues no sé si convenzan al faraón o simplemente ya estaba demasiado vapuleado el pueblo egipcio, y pues dejan libre ahora sí a los hebreos y empieza el Éxodo. El Éxodo pues tiene toda una historia, también son epopeyas, son aventuras, son de veras que es fantástico recordar todo lo que sufrieron el pueblo hebreo para pues primero liberarse de los egipcios y después pasar todos los problemas. Imagínense caminar en todo un desierto con todos los problemas que pueda haber, de hambre, de sed, de convivencia, en fin. Todas esas epopeyas se cuentan en el libro del Éxodo. Y entonces, para relatarles las 10 plagas, antes de irnos al corte, se las enumero. La primera es el Nilo se vuelve rojo. La segunda plaga es que las ranas salen y se genera todo un relajo en Egipto. La tercera plaga es una plaga de mosquitos que generan también muchos problemas de salud. La cuarta plaga son las moscas, no cualquier mosca, lo vamos a ver al ratito. Y el quinto es que los caballos, asnos, camellos, vacas y demás empiezan a morir teniendo unas llagas y mueren muy mal, muere el ganado en general y por lo tanto pues hay hambre en Egipto. La plaga número 6 son ya le ataca a los humanos, aparecen algunas llagas, algunos problemas en la piel, hay muertes en el caso de los humanos. Y la plaga número 7 tiene que ver con una tormenta que oscurece prácticamente, bloquea toda la visión en Egipto. Y llega la hambruna como cuarta plaga, se acaban las cosechas. Y la novena plaga tiene que ver con la oscuridad. Y la décima, la muerte de los primogénitos. Prácticamente todas están relacionadas con aspectos de geología y biología, aunque ustedes no lo crean. Y vamos a la siguiente media hora, vamos a explicar, vamos a darle tintes científicos a estas 10 plagas que, repito, aunque ustedes no lo crean, tienen que ver con las geociencias, la arqueología y la medicina un poco y también la biología. Vamos a hacer entonces una pequeñísima pausa y regresamos con este relato.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:31 minutos.
Bueno, seguimos, vamos a dar inicio con este relato de los 5 plagas. De las 10 plagas, perdón. De las 10 plagas, vuelvo a hacer la aclaración que desde el principio comenté. No hay acuerdos entre arqueólogos, geólogos, biólogos y religiosos sobre las fechas, y eso es un duro golpe a la creencia, porque para el caso de la ciencia necesita evidencias para decir que efectivamente el éxodo se llevó a cabo y todo lo que se relata en la religión, pero para el caso de los religiosos pues eso no importa, son actos de fe y por lo tanto no necesita evidencias. Y sin embargo los religiosos también se apoyan en asuntos arqueológicos y hay arqueólogos que apoyan las ideas de la Biblia y hay arqueólogos que no. En fin, es un asunto que sigue en discusión, pero para aquellos que están del lado de la ciencia, pues parece que no hay muchas evidencias para apoyar todos estos relatos. Y sin embargo, a mí me parece que es interesante hablar de estas 10 plagas porque tienen una relación muy interesante. Vean ustedes, cuando estamos hablando de la primera plaga, que es cuando se pone el Nilo de color rojo, puede haber dos explicaciones y que a lo mejor el origen puede ser básicamente el mismo. La explicación número uno puede ser que haya una explosión de unos organismos unicelulares llamados dinoflagelados, que tienen una especie de equilibrio con organismos fotosintéticos y que le dan esa riqueza al mar, no solamente de alimentos, sino también de generación de oxígeno, los fotosintéticos. Pero cuando baja la población de fotosintéticos, incrementa o puede incrementar la población de aquellos organismos que no fotosintetizan, que no generan sus propios alimentos, pero que sí se alimentan de otros organismos, y que si proliferan, si aumenta su población, pueden incrementar o pueden liberar muchas toxinas, ya sea al ambiente en general o pueden contener ellos mismos las toxinas. Los animales se alimentan de esos dinoflagelados y contienen las toxinas y después los humanos o algún otro animal las consume y pueden acumular las toxinas y esas toxinas pueden generar la muerte. Bueno, pero lo curioso de esto, de por qué hablamos de la primera plaga, es que cuando hay un desequilibrio de estos organismos, puede llegar la marea roja, que pues casualmente no necesariamente es roja, sino también puede ser de otros colores. Pero en este caso particular, se puede explicar la primera plaga por un aumento de dinoflagelados que da una coloración roja y que en el caso del río río Nilo sí ha habido documentos que prueban que este río se ha teñido de rojo a través del incremento de estos organismos. La segunda explicación de un río rojo tiene que venir de la explosión de un volcán. El Santorini, pero el problema es que el Santorini explotó alrededor de 1500 antes de Cristo y las explicaciones del Éxodo vienen un poquito más acá, es decir, unos 2-3 siglos antes, después de la explosión del Santorini. Sin embargo, si nosotros seguimos con este relato y hacemos coincidir las fechas un poquito a fuerza, diríamos que las explosiones de volcanes están relacionados con movimientos de placas, que hay varias placas en el Mediterráneo o lugares cercanos a donde estamos hablando. Y ese movimiento de placas puede generar aumento de algunas sustancias, aumento de gases, y esos gases y esas sustancias pueden cambiar mucho la química de lagos, lagunas, ríos, mares, y esos cambios pueden provocar asociaciones químicas que pueden dar origen a oxidaciones. Por ejemplo, el hierro se puede asociar con elementos relacionados con estas fallas geológicas. Y sí es cierto que se puede generar un color rojo, un color rojizo en mares, lagunas y ríos. Y estos colores rojos pueden matar a los organismos. ¿Por qué? Porque es una gran acumulación de hierro, es de una gran oxidación, una baja de oxígeno y bueno, todo es un desastre. Tanto la explicación de los dinoflagelados como la explicación de geológica que puede provocar un cambio de color, a final de cuentas la consecuencia es la muerte de los organismos. La segunda plaga, que serían las ranas, sería que si es cierto que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dicen que los peces y muchos organismos murieron, excepto las ranas, porque las ranas empezaron a salir del río y se desplazaron a la ciudad. Hubo una plaga de ranas. ¿Por qué? Bueno, pues si falta el alimento, si hay elementos tóxicos en las aguas, pues lo más natural es que los únicos organismos que pueden salir del agua y pueden seguir viviendo, pues son los anfibios, como las ranas. Salieron y generaron una gran plaga y las ranas sin alimento y sin refugio pues empezaron a morir y al morir pues también generaron la tercera plaga, la tercera y la cuarta plaga. Primero, la tercera es de mosquitos y la cuarta es de moscas. El mosquito pues es un animal cuya población tiene un cierto equilibrio porque es alimento de otros organismos. Ya ni saben de qué organismos se darían el gran banquete de mosquitos. Pues estamos hablando de las ranas. Las ranas se alimentan, entre otras cosas, de esos mosquitos. Cuando las ranas murieron, porque se desplazaron de las aguas y pasaron a la ciudad, pues murieron y entonces la población de mosquitos empezó a incrementar y esos mosquitos traían un virus, el virus que después les voy a comentar porque se llama el virus de la lengua azul. Ahorita quédense simplemente con la idea de que el mosquito estaba transmitiendo un virus. Esa es la tercera plaga. La cuarta plaga son las moscas, y las moscas aparecen cuando hay alimento en descomposición, hay carne en descomposición o hay muchas cosas que se están descomponiendo, generan malos olores y las moscas llegan rapidísimo. Esas moscas pudieron haber llegado cuando las ranas murieron y empezaron a tener pues problemas los habitantes de carne que estaba en descomposición y que no la podían estar desechando porque eran muchas, muchas ranas según la descripción, y aparecieron esas moscas, pero no era cualquier mosca, eran los tábanos. Las moscas llamadas tábanos, pues no chupan como las moscas tradicionales, sino muerden y hacen ulceraciones. Y esas ulceraciones, si uno no se alimenta bien, si uno no tiene buena higiene, si uno está conviviendo con estos elementos que están echando a perder, pues esas heridas pueden generar infecciones y esas infecciones pueden generar problemas de la piel y problemas musculares y problemas de muerte incluso. Entonces, tenemos aquí que las ranas pudieron provocar un incremento de los mosquitos, y ante su muerte un incremento de las moscas. La quinta plaga es que los caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas murieron por infecciones. Esas infecciones, según parece, los biólogos dicen que pudo haber sido provocado por virus que transmitieron los mosquitos. Esos virus, llamados coloquialmente como lengua azul, lo que provocan es un defecto en la capacidad pulmonar. Hay una infección muy fuerte en los pulmones y la relación entre la infección y la lengua azul es que los pulmones tienen una función muy, muy concreta, que es la captación de oxígeno o de gases en general y el paso por sus membranas de oxígeno. Y una vez que pasa, los glóbulos rojos captan el oxígeno y se lo llevan a todo el cuerpo. Si hay un problema de los pulmones, hay una infección de los pulmones, hay una baja de la concentración de oxígeno que se puede inhalar a través de este órgano, y después, pues la consecuencia final es que hay una captación muy pobre de oxígeno a través de la sangre, a través de los glóbulos rojos, y una de las cosas que se ven más evidentes es en la lengua, y esto se llama, cuando la lengua se pone azul, se llama cianosis. Cuando nos falta oxígeno, empezamos a tener la piel azul, principalmente se ve en la punta de los dedos, en la punta de la nariz, quizá en la lengua, y lo que ocurre es un reflejo de la falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay una infección de los pulmones. Lo que pudo haber ocurrido es que estos mosquitos transmitieron un virus que provocó problemas pulmonares y después una baja del oxígeno de todo el cuerpo. Se murieron, entonces, los caballos, los asnos, los camellos, todos estos organismos que pues, servían para el trabajo, para acarrear cosas, para la alimentación también, y pues ustedes, ¿qué creen que ocurrió? No solamente la muerte que provocó que hubiera más moscas, hubiera más infecciones, hubiera más porquería dentro de la ciudad, pero también empezó el hambre en la población. Vamos a poner un poco de música nada más para tomar un respiro y vamos a poner una pieza que nos puede llevar a una historia súper padre, pero no sé si tenga tiempo de relatarlas, pero oigan ustedes, se llama Jerusalén y es una pieza casi emblemática para los ingleses. esta pieza que de veras pone chinita la piel. Se oye por todos lados. Aquí se oye en un concierto en donde todas las personas se paran con sus banderitas de Reino Unido y se pone a cantar junto con el coro. Ustedes la reconocerán como una de las piezas emblemáticas o fundamentales de esa película, Carros de Fuego. Fue hecha por Vangelis, pero esta pieza, por supuesto, no es de él, es de Sir Humphrey Perry, pero la letra se basa en un poema de William Blake, de 1804. Bellísimo el poema. Solamente les voy a poner, les voy a leer lo último que dice. Traedme mi carro de fuego. No cesaré mi lucha mental, ni mi espada dormirá en mi mano hasta que levantemos otra Jerusalén en el solar verde y dulce de Inglaterra. Tiene que ver con el Apocalipsis, es decir, con el Nuevo Testamento, pero se los puse porque pues tiene que ver con uno de los grandes poetas ingleses, William Blake. Tiene que ver con una de las de las emblemas casi que tiene Inglaterra y con esta visión apocalíptica de que a final de cuentas vendrá otro Mesías y pondrá los pies, como lo hizo antes, así se llama el poema, los pies como se hizo en tiempos ancestrales para fundar una nueva Jerusalén. Bellísima pieza musical. Repito, poema de William Blake y la música de Sir Humphrey Perry, y que pues inmortalizó en la película Carros de Fuego el mismísimo Vangelis. Bueno, continúo y antes quisiera agradecerle que Rogelio Gómez nos haya escrito y nos dice: buenas tardes, quisiera recomendarle una película, se llama María Magdalena, para que perciba el contraste de pensamientos acerca del papel de Cristo del lado de María Magdalena y de los romanos, inclusive del pensamiento inicial de los apóstoles, quienes lo concebían como proclamador liberador bélico y no como proclamador del reino del amor. Sí, muchas gracias, Rogelio Gómez. Yo de una vez aprovecho también para recomendar la película La Última Tentación de Cristo, y pues de Martin Scorsese, y con la música increíble de Peter Gabriel, con una visión diferente a lo que generalmente nos dicen en las religiones, o en particular la religión cristiana. Gracias, Rogelio Gómez, y continúo con mi relato. Ya me quedan muy poco tiempo y diré, estoy yo en la plaga número 6. Los tábanos, que ahora no solamente es la muerte de las ranas, sino ahora la muerte de vacas, camellos y ovejas y demás, que generan una explosión monumental de tábanos, y esos tábanos, como yo les decía, muerden, no chupan, sino muerden, y entonces generan no solamente dolores, sino unas tremendas infecciones y demás. Y bueno, esta es la sexta plaga, cuando los tábanos muerden a los humanos y generan esas grandes bolas, infecciones que relata el Antiguo Testamento. La séptima plaga es una tormenta de granizo, pero es una tormenta de granizo rara porque es granizo con fuego. Aquí tengo que hacer como una pausa, porque si se dan cuenta ustedes, desde la plaga número 1 hasta la plaga número 6, la explicación científica da muchas cosas coherentes. Es casi un paso obligado una y otra, desde que el río Nilo se convierte en un río rojo, hasta la aparición de llagas en los humanos por la aparición de los tábanos. Pero en el caso del número 7 es como un salto, es una explicación diferente, ya no tiene esa relación, pero vaya que tiene una relación con la geología. La geología da cuenta de que si hubiera una explosión monumental, una explosión de un volcán de manera monumental, las cenizas y todos los componentes que lanza el volcán se irían a alturas extraordinarias en la atmósfera, y ahí empezaría un proceso de condensación raro, porque se podría provocar una condensación entre agua y un poquito de las cenizas volcánicas, y parecería que cuando caen parecería un granizo de fuego. Esto es se ha ocurrido, y los geólogos dicen es posible que ocurra, y es posible que haya ocurrido en aquella época. Volvemos al mismo problema, las fechas no coinciden, porque una gran explosión volcánica sucedió en el Santorini, pero el Santorini, pues estamos desplazándonos varios siglos antes de que ocurriera el éxodo, según las descripciones bíblicas. Pero bueno, el número 7 parece que es una tormenta de granizo y fuego, rara, pues, pero plausible. La número 8 es una hambruna por la pérdida de cosechas. Claro, pues ya después de todas estas cosas que ocurren, hasta granizo de fuego, pues hay una pérdida de las cosechas, y esto pues se vuelve a conectar con las primeras plagas. La número 9 tiene que ver con los días de oscuridad, unas 3 días de oscuridad que pudieron haberse explicado a través de 2 procesos. Primero, si estamos haciendo una relación con el volcán Santorini, bien podría haber sido la ceniza que liberó, y bien si se pudo haber ocultado el sol durante 3 o más días. Eso no tiene ningún problema de explicación. Y la otra explicación, si no estuviera relacionado con el volcán, pues las tormentas de arena, que también tapan el sol durante 2 o 3 días, por ejemplo. Y el número 10, la muerte de los primogénitos, cosas completamente raras. ¿Cómo es que solamente los primogénitos iban a morir? Y no solamente los primogénitos, los animales, otros animales, por ejemplo, de las granjas, podían morir. La décima plaga, pues fue casi una... un elemento así misteriosísimo de por qué podrían morirse específicamente los primogénitos en el caso de los humanos. Y la respuesta parece que tiene que ver con los granos. Los granos fueron ocultados bajo tierra porque pues, ya había escasez, ya había un problema, así como un caos en la ciudad. Generalmente lo que hacían los egipcios era ocultar los granos para que no tuvieran problemas. Era un proceso de almacenaje común y corriente, pero ante el incremento de la humedad por el granizo que había caído y otras cosas relacionadas, pues hubo un incremento de levaduras, de hongos que infectaron a los granos, y que en condiciones controladas y naturales nos pueden dar bebidas extremadamente ricas o un pan bien sabroso, pero en condiciones no controladas, como en este caso, pueden generar toxinas. Y las toxinas se acumularon en la parte superficial de los granos. Y la costumbre era, o sigue siendo, que cuando hay un problema de hambrunas o de sequías, etcétera, a los primeros que se les da de comer es a los hijos más grandes, porque aseguran que pues haya un paso de los genes hacia la siguiente generación, y por lo tanto los primogénitos comieron más granos, comieron más granos que tenían toxinas, y se empezaron a morir. También los otros animales de granja tienen un comportamiento similar a lo que yo les acabo de explicar, y por lo tanto también podría ser la respuesta a por qué primogénitos de humanos o primogénitos de otros animales pudieron morir con la décima plaga. Ay, en media hora di una explicación así súper rápida de cómo la ciencia puede explicar algunos de los procesos. Quisiera aclarar en los últimos minutos esto que yo comenté casi al principio. La ciencia generalmente no está para aclarar asuntos religiosos o bíblicos. ¿Por qué? porque generalmente estos asuntos no tienen que ver con las evidencias. Si hay una controversia en cuanto a las evidencias, es decir, que el éxodo quizá no ocurrió porque no existen evidencias, la ciencia simplemente quita sus manos y no le entra, no porque no quiera o no porque no pueda, sino simplemente que no es de interés para la ciencia algo que no puede conseguir a través de los hechos, de las evidencias. Esto se deja al pensamiento religioso, que pues prescinde de las evidencias o puede prescindir de las evidencias, y se trata más de un asunto de fe, es decir, la fuerza de la fe nos hace creer que efectivamente el éxodo pudo haber ocurrido. Algunos cristianos pues pueden decir que las evidencias no se han encontrado y hay que buscar, pero los científicos seguirán diciendo, si no hay suficientes evidencias, no hay forma de que la ciencia pueda explicar. En fin, ya se me acabó el tiempo. Yo ojalá que ustedes puedan estar el siguiente martes. Voy a hacer una continuación de todos estos relatos. Voy a dar ciertas otras explicaciones y ojalá me puedan acompañar. Por lo pronto, pues yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy Marco Sánchez y los espero el próximo martes.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida.